¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, wow. Fenomenal. ¿Qué hace? Todo bien, ¿no? Qué bien. Hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya
sabéis. Los marqueses.
Efectivamente, en este lugar estupendo, fantástico, que deberíais conocer alguna vez, si no tendréis carencias. Sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y como no nos privamos de nada, pues también tenemos un número de WhatsApp, por supuesto. 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp, ¿vale? Así que nada, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Hoy hemos empezado con este tema que es susceptible de algunas controversias y que nos lo ha elegido nuestro querido Ángel Moreno, que está aquí. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariano, y como este es un programa...
Era una afirmación.
¿Eh? Es un programa también serio, y esta es una canción del grupo Chic.
Sí.
Es muy chic.
Sí.
Muy chic. Y lo voy a decir en castellano el nombre para no...
Sí, para no liarla, bien.
Para no engancharme. Sopa para uno.
Anda. Sopa para uno.
Sí.
Qué bueno.
Y en este grupo Chic estaba el famoso guitarrista, que quien no conoce, yo no le conocía hasta ahora, pero bueno, sí. Neil Rogers.
Bueno, sí, Neil Rogers.
Sí. Sí. Suena un poquito esta canción. Actúa en Madrid.
Sí, sí. Actuó en Madrid.
Actuó.
Bueno, pues este tema nos da hora y pie para seguir conectar con la gente. Quiero presentaros a nuestro querido, el mítico, ya sabéis, Óscar Santos, que está con nosotros. Mítico, ¿cómo estás?
Muy bien, de mito en mito.
Te veo estupendo, tío.
Sí, sí, sí.
Toma el sol, ¿eh?
Me estoy cuidando.
Sí, sí.
He estado en Málaga estos días en
Vitamina
Huelva.
D, importante la vida.
Sí, sí.
Después eras muy de campo, ya lo sé.
Después, yo más que las amapolas.
Efectivamente.
Después puedes preguntar cosas de lo de eso que has dicho de la vitamina.
Efectivamente, sí, esto es muy importante. Vamos, yo estoy hoy. Vamos, se me mueven hasta los pies.
Te iba a decir, hoy sales corriendo.
Ya, es una cosa rápida. O sea, cuando me ha dicho, cuando me comentó Óscar el tema, dije, va, me puse de pie y dije, me encanta.
Wow.
Además que hay cosas que yo quiero comentar hoy que son, para mí, por ejemplo, son unos temas fundamentales y que, bueno, pues eso. Yo quería presentaros a unas personas humanas que han venido hoy porque tenemos algunas afinidades con ellos y ellos luchan por cosas en las que creo que estamos todos involucrados. Por lo menos los que somos un poquito coherentes, ¿sí? un poquito nada más, no mucho. Pero bueno, quiero presentaros a Luis María Pardo, que está aquí con nosotros. Luis, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias, María.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Fenomenal. Guapete él, con barba y tal, es wow. Estupendo, tío, así lo es y dices tú, este me cae bien y tal. Y tenemos otro que tiene barba, pero más blanca, ya más ya con
wow.
el rollo así de las nieves del tiempo que platean tú, estas cosas, ¿no? En fin, pues tenemos a Luis Jiménez con nosotros. Luis, bienvenido.
Muchas gracias.
Es un placer que estéis aquí con nosotros, propiciados por nuestro querido Óscar Santos, que me habló de vosotros y dije yo, qué interesante, tío, para que pudieran venir al programa. Y habéis hecho un huequito porque estáis muy liados, ya lo sé, y habéis tenido a bien venir aquí para estar con nosotros. Pero yo, antes de nada, quiero preguntar, Luis María, ¿quién es Luis María Pardo? Porque si yo te presento y digo cosas... es mejor que tú digas, pues mira, yo soy, sé que eres abogado, que has sido asesor de empresas, que has sido guardia civil, Esto me llamó la atención. Taxista en Milán, ¿no? Es impresionante. Menos mal que no estabas en esto, ¿cómo es? En Maradona, coño.
Nápoles.
Salía lo de Nápoles.
Bueno, en Milán es un poco como Nápoles.
Es como Nápoles, no me lo puedo creer. ¿En serio?
¿Cómo conducen los italianos?
Sí, sí, bueno, los italianos en general son...
Son buenos.
Son conductores ya.
Son unos tíos cojonudos conduciendo.
Hicieron los Ferraris y todo, que eso no lo puede conducir todo el mundo, por lo visto.
Y mira, un año me costó aprender italiano y aprendí... me examiné del examen de taxista sin tener ni idea de una palabra de italiano y me lo estudié de memoria.
Coño, o sea...
Y entonces llegué al examen y me dijo el tío, de aquí para allá. Pero luego me empezó a hacer preguntas de cultura. Anda. Y yo las había estudiado con mi mujer y mi suegro, que era taxista. Y yo le dije, Vito, pero ¿qué me pueden preguntar? Esto. Y entonces yo, como no sabía italiano, me lo aprendí de memoria. Y
qué bueno.
El tío llegó y me dijo... Oye, dime el Pirelone, que es el rascacielos más importante de Milán. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo lo construyó? ¿Dónde lo construyó? Y yo hice... ¡buah! Y le vomité todo. Y el tío se me quedó mirando y diciendo... ¿Pero
sabe este?
Y no sé qué me dijo, porque me dijo algo. Algo en italiano, yo me reí y dije...
Sí.
Porque todo el mundo se piensa que el italiano es igual del español, pero esto es...
No, nada que ver.
Pedir el agua y un café lo sabe hacer todo el mundo. Sentarte en una mesa y escuchar a la gente...
Sí. Oligar, macho, porque eso es más complicado.
Bueno, yo me llevo un italiano. O sea.
Ah, sí, bueno, eso está bien.
Wow.
Pero te quiero decir que, no, oye, me parece bien esto. O sea, tú hiciste prácticamente lo que aquel político que dijo una vez que se había aprendido la guía telefónica de y alguien le preguntó, ¿y cómo? Dice, pues comprendiéndola, ¿no? Pues
tal
igual.
Cual, cual.
No sé si fue Fraga el que dijo eso, que se había aprendido. Algo así, yo no me acuerdo. Pero hubo un político hace ya tiempo que se habría aprendido la guía telefónica de no sé dónde. Bueno, porque claro, ahora la política sí ha entrado en ti o tú has entrado en la política. ¿Cómo es esto?
Bueno, esto entra la política en mí o yo en la política. Nosotros desde hace 4 años estamos defendiendo los derechos humanos de las personas y nos dimos cuenta de que existía un muro completo en la justicia que aplica las reglas que salen de los políticos.
Bien.
Y entonces después de llamarte negacionista incluso en una sala de un tribunal, decir, ¿dónde está el abogado negacionista? Yo me di cuenta que era una guerra absolutamente perdida, de continuar en una justicia en la cual aplican esas reglas. Y dijimos, entonces si los políticos hacen reglas del juego, ¿por qué no vamos nosotros a las instituciones a cambiar las reglas que están haciendo los políticos? Porque además es lo que los políticos no quieren que nosotros hagamos. Y de ahí nace el movimiento, de ahí nace la plataforma y de ahí nace la idea de acudir a las instituciones europeas, que es de donde se están implementando la mayoría de las restricciones que están afectando a todos los sectores, al sector primario, al sector de la educación, al sector incluso de la salud, etcétera, etcétera.
El sector primario es fundamental en un país como el nuestro, ¿no? En el que ha habido, por épocas, se ha tenido un poco abandonado quizá el sector primario. Y ya no solamente lo digo por los políticos, sino por el... esa inercia de la sociedad, ¿no? Que llega un momento en que empieza a desaparecer la preocupación por el campo, porque además, si no hay alguien que trabaje esas cosas, luego los demás, muy de ciudad que seamos todos, ¿a dónde coño comprar unos pimientos? O comprar, si no hay nadie que se dedique a eso.
Y aparte, cuidan las tierras.
Efectivamente.
Porque si ellos no están, ¿quién cuida las tierras?
Eso es algo que hemos mantenido siempre, ¿no? Cuando... hay alguien que no cuida determinada cosa, eso se va a ir... Es lo mismo que los órganos, cuando no los trabajas se atrofian. Entonces, bueno, pues llega
no
un momento...
No me mires, Mariano, ¿eh?
No, yo hablo de todos los órganos, Ángel, tranquilo. Entonces, bueno, pero hay un momento que creéis una plataforma, y ahora le voy a preguntar, porque tengo también a nuestro querido Luis Jiménez, que es el de la barba blanca, ya sabéis. Se parece un poco a Sean Connery, y sí, es verdad, sí.
De lejos.
De lejos. Entonces, hay una plataforma que tiene una plataforma ciudadana que evidentemente tiene pues unos objetivos, ¿vale? Y creáis esa plataforma, ¿hace cuánto tiempo?
Pues hace muy poco.
Muy poquito, ¿no?
Muy poquito. O sea, en realidad salimos a la luz el día 9 de septiembre. Aunque es verdad que veníamos trabajando en el proyecto unos meses antes, pero cuando empezamos a plantear... que es necesario que la gente advierta que esto que tú decías antes, ¿no? Que los seres humanos pueden dejar de ser seres humanos como si sigamos en la dirección que vamos, ¿eh? Pues esto es como, bueno, poner el acento en la recuperación de esa dimensión que se está perdiendo a favor de otras cosas que no son tan interesantes para nosotros, pero que parece que para esa dimensión que llamamos de poder, pues es donde tienen puestos sus objetivos y donde lo están implementando.
El día en que se crea la plataforma, ¿hay algún hecho acaecido que digamos, este día lo vamos a recordar por no solamente porque se crea la plataforma, sino porque hay además algún hecho en concreto?
¿Te refieres a comer y beber y esas cosas? Sí, 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 sí. Vamos a acordar de esa noche. Sí.
Primero, no hemos dicho cómo se llama, dar el nombre.
A mí me costó un mes, ¿eh?
O sea, te digo, el día que le pusisteis el nombre no teníais buen día, ya te lo digo yo. Vamos, o sea, podíais haber buscado algo más comercial como Nike o algo así, ¿no? Ya sabéis.
O Puma.
O Puma.
Y es muy bueno porque fuimos a Galicia, Cataluña y ¿dónde fue? País Vasco, y nos decían en todos sitios, no, pero es que tenéis que ponerlo también en gallego y tal. Y digo, pero si está en latín.
Claro.
Digo, vamos, ¿por qué tenemos que ponerlo en gallego si aquí no hay discriminación hacia nadie ni hacia ningún tipo?
El latín está sobrevalorado.
Últimamente sí.
Se recuperó un poquito con Gladiator y tal, sí, pero otra vez ha vuelto. Ah, vuelve el Gladiator. Van a hacer la segunda parte, con lo cual creo que el latín va a estar en boga de nuevo.
En versión original.
Efectivamente. Ahora mola más Greta.
Claro, entonces, bueno, pues eso.
Mariano, si ya le cuesta a alguien de Castilla y León pronunciar Justitia. Sí. ¿Tienes que imaginar en Málaga? En Cádiz.
O en Murcia.
En Murcia ya.
Joder, pijo.
En Murcia, sí. Y creo que están enfadados con ellos. O sea,
claro, es que, porque ¿cómo es el nombre? Porque yo no me atrevo a decirlo.
Justitia Europa.
Pero bueno, lo dicen a la vez, qué chulo, ¿no? Es un homenaje a una justicia que está ciega, sorda, muda, manca,
sí,
y coja.
Sí. Lo del el señor, la señora esta que estaba con la. Eso, esa señora está sobrevalorada también, por lo visto.
Tiene la balanza que es una Ramona de las antiguas, que no funciona.
Bueno, hay una cosa que me interesa muchísimo, que son las terapias naturales, que vosotros ahí habéis dado mucha caña, ¿no? Habéis estado como principio fundamental de todo. O sea, aquí hay algo que es importante, creo que, sobre todo la memoria, nos olvidamos enseguida de cosas. O sea, el ser humano se olvida de que es un ser humano. Sí. Que parece una perogrullada, pero no lo es. Hay veces que nos olvidamos de lo esencial, de lo que no lo sé.
Bueno, yo creo que se hace todo lo posible para que olvidemos nuestra humanidad, y sobre todo ahora que pretenden llevarnos hacia el transhumanismo, ¿no?
Ah, amigo.
Eso está de moda.
Sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Antes hablaba de Gladiator y podemos empezar a pensar en un ciber del futuro con cabeza biónica, ¿no? Con todo lo que de alguna forma nos va llevando a lo que pretenden desde el concepto de evolución, ¿no? Y yo creo que es más la pérdida de esa dimensión humana que nos conecta con, yo voy a decir, trascendente, ¿no? Es decir, esa parte esencial que como que no está muy de moda, ¿no? ¿Te acuerdas de el grupo este de Golpes Bajos, ¿no?
Sí,
que decía,
bueno, sí.
Malos tiempos para la lírica, ¿no? Ahora es malos tiempos para el espíritu, sí, ¿no? Sí. Para esa dimensión trascendente.
Nosotros tenemos un medio que a mí, por lo menos siempre, yo siempre he pensado, porque siempre se ha dicho que la radio iba a terminar. Primero empiezan con la... Dice, no, cuando aparece la televisión dice, uy, la radio va a terminar y tal. Resulta que la televisión empieza a dar caña y la radio supera a la televisión. Después empiezan, no, porque la radio va a terminar porque ahora ya la gente solo va al cine, quiere ver plataformas, quiere ver no sé qué. Va. No, con la radio no termina nadie, pero ¿sabes por qué? Porque la radio es mucho de imaginación. Nosotros necesitamos imaginar.
Total.
O sea, antiguamente, claro, era otro rollo, porque tú escuchabas a un locutor en la radio y te imaginabas cómo era y tal, y luego te sorprendía. Cuando lo conocía, dije, coño, qué feo es este tío, ¿no? Parecía guapo cuando hablaba, o al revés, ¿no? Entonces, pero claro, hoy en día con las redes sociales, que nos conocemos todos, ahora cuando yo he dicho Luis María Pardo, todo el mundo se ha metido a ver cómo es Luis María Pardo, lo has visto con su barbita, su rollo, tal. Luis Jiménez, te ven ahí ya con tu barbita también y tal, y la gente va a decir, pues si no se parece a Sean Connery, coño, pues es igual, qué más da, ¿vale? Pero si hay cosas con las que no se va a terminar, tenemos quizá en nuestra sociedad un plan preestablecido para que vayamos hacia una hecatombe, digamos, de la sociedad.
Sí.
¿Estás convencido de ello?
Sí, y ahí estamos los ciudadanos para que eso no suceda.
Claro, que ese es el tema.
Levántate del sofá y haz algo, tú también, que es lo que nosotros decimos muchas veces, ¿no? Porque está en nuestra mano que eso no suceda, y ahora que son las elecciones europeas este próximo 9 de junio, nadie me podrá discutir de que es
momento esencial de la historia de Europa, en la cual estamos en una guerra, en una política atlantista de impredecibles consecuencias, donde yo hace 15 días he pagado una factura de la luz en mi casa en Italia de 68 metros cuadrados de 294 euracos.
¡Qué bestia!
Es algo absolutamente alucinable. Y bueno, pues creo que los ciudadanos tenemos una oportunidad de oro de ir a las instituciones y iniciar a cambiar todo lo que han construido sobre una ideología que nos lleva a Europa a las puertas del abismo.
Hay mucho sedentarismo social por parte de la gente, o sea, la gente se acomoda en el sofá. Sí hemos conseguido que la gente sepa que es bueno para el corazón, que la gente se mueva, que salgan, que corran, que hagan ejercicio y tal. Dice, no, si quieres adelgazar es mejor una dieta, pero también te tienes que mover. Ese sedentarismo social que existe también de la gente que reivindica muchas cosas desde el sofá y dándole al mando de la tele, sería importante también sacar a esa gente y decirle, tío, muévete un poquito, date una vuelta.
¿Y tú de quién eres, no?
Exacto.
Porque aquí está el problema del sofá y el también y de tú de quién eres, que parece que eres como los partidos del Atleti, de Barcelona,
sí.
Eres del PP, eres del PSOE, eres de este, y entonces ya no puedes ser de ninguno más nunca,
claro.
¿No? Entonces eso es lo que venimos nosotros a transformar, hombre. Tú puedes haber sido el PP, del PSOE, del Atleti. Por cierto, yo fui del Atleti, y entonces como fui del Atleti los peores años y me llevé tantas decepciones, odio el fútbol.
Ah, creí que iba a decir, me echo del Madrid. Claro, me echo del Madrid.
Bueno, echo del Madrid a mi hijo.
Claro. No, tú has dicho, estos ganan siempre.
No les quiere dar disgusto.
Claro.
Es un buen padre.
Está claro.
Es un buen padre.
Está bien. No, pero esa plataforma que digo que a mí me encanta, por ejemplo, porque el sexo social es algo importante, ¿no? Y creo que conseguir logros, evidentemente, necesita soldados. Necesita, o sea, un ejército se hace de soldados, no se hace solo de generales y tal, ¿no? Es la gente la que tiene que decir cosas y hacer cosas. Pero moverse, o sea, moverse, por ejemplo, quiere decir que en un momento determinado, cuando vengan las elecciones europeas, vengan y digan, oye, voy a meter a vosotros el voto porque me interesa mucho esto que decís.
Bueno, nosotros hemos llevado a cabo en estos 9 meses 14 iniciativas. Hemos denunciado lo que está sucediendo en el Reglamento Sanitario Internacional del Tratado de Pandemias, donde llegamos a tener más de 60.000 personas que firmaron un manifiesto en defensa de los derechos humanos y en defensa de la libertad.
Puros y duros, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna afiliación política, no. Quiero decir, estamos en contra de que los humanos vayan a un lugar donde no es humano.
Se ha querido cerrar la red social Telegram y fuimos los únicos que presentamos una querella ante el Tribunal Supremo por lo que había sucedido. Con las terapias naturales le presentamos una querella también a la ministra de Sanidad por chotearse de las terapias naturales. Por cierto, nosotros llevamos dentro de nuestro contrato electoral, el primer punto es que se tienen que eliminar los aforamientos. Mariano, ¿cómo puede ser que en un Estado de Derecho a nosotros nos juzgue una justicia ordinaria y a un político le juzgue la justicia política? Que eligen los políticos a sus jueces para que les juzguen después de 8, 9, 10 años y estén todos en la calle. Es decir, ahora está el escándalo de las mascarillas y todo esto todo este revuelo. Pero ¿hay alguien en la cárcel? ¿Se ha hecho algo? No se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque aquellos que le van a juzgar les han puesto ellos allí. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar los aforamientos y las inmunidades que se han convertido en la impunidad para trincar y robar a los ciudadanos miles de millones de euros a costa, además, de una situación que vivimos durante 4 años muy desgraciada y que ahora empezamos a conocer que, aparte de los miles de muertos que ha habido, se llevaron los bolsillos llenos con el negocio de la muerte.
Es indigno.
Es verdaderamente indignante. Nosotros todo eso lo llevamos denunciando desde hace 9 meses.
Sí.
Y claro, le decimos a la ciudadanía, ahora es el momento de despertar. ¿Por qué? Porque además muchos de esos fondos vienen de Europa, pero no vienen de Europa de una varita. Vienen de nuestros impuestos, vienen de la fiscalidad. Si somos autónomos, ¿cuánto tenemos que pagar, por Dios? O sea, y todo eso viene a subvencionar a que al final toda esta gente robe, que estén llenos de aforamientos y que el ciudadano se vea indefenso. Ahora bien, si tú haces algo en tu casa y sucede algo, tú te vas a la cárcel porque han matado a este o han matado al otro. Pero si eso lo hace un político puede robar que no le pasa absolutamente nada. Ya está bien. tendremos que ir los ciudadanos a cambiar esto de una vez por todas. Porque es que si no, no hay Estado de Derecho. Cuando a mí me juzga una justicia y al político le juzga la justicia política, no existe un Estado de Derecho real.
Y evidentemente con eso trabajamos todos, ¿no? Porque nos indignamos con cosas que vemos cada día. O sea, que vamos, o sea, te vas hace 10 días y dices tú, joder, macho, esto es alucinante lo que está pasando en este país. Cosas que nunca habían pasado antes, además. O sea, estamos siguiendo una diatriba un poco rara, extraña, y que se sale un poco de la normativa de lo que es ser, volví a lo del principio, de lo que es ser un ser humano. Tío, es que, o sea, estamos haciendo cosas...
Y se pierde la compasión.
Claro, es que es normal.
Estamos perdiendo la compasión humana, claro, que es fundamental.
Es que ya, o sea, el cainismo se ha apoderado de tal forma de nuestro comportamiento que ya no tenemos ya... cuando decíamos, bueno, vamos a jugar contra otro equipo, ¿no? Y los del otro equipo no son nuestros enemigos, son nuestros contrarios con los que jugamos al fútbol y hacemos tal. Y luego se termina eso y nos podemos ir a tomar nuestros reinos todos juntos, que no pasa nada. Que eso sería lo lógico y lo normal, ¿no? Pero lo otro es, pues eso, ese procurar ese enfrentamiento que yo creo que es absurdo y ridículo, porque además pierdes un montón de energía, estrés, ganas de vivir y todo eso porque bueno, porque dices, es que tengo algo que me rodea que me está creando un mal rollo increíble. Entonces, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de las terapias naturales, ¿a qué nos referimos en concreto? Por ejemplo, Luis Jiménez, que me recuerdas así con él, tío.
Mira, las terapias naturales se basan en el arte de estar sano.
Sí.
¿Sí? Y la salud es el estado natural de aquel que mira por sí mismo y tiene una comprensión de su naturaleza, piensa, se nutre y contempla la vida como una realidad para poder expresar su creatividad. A nosotros nos han enseñado a ir a los especialistas cuando uno está malo, pero en China, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, sí, se le pagaba al médico, que aquí nosotros decimos médico tradicional chino, pero no creo que los chinos digan médico tradicional, sí, chino, sí, ¿no? Sí, sino al médico. Se le paga al médico mientras tú estás sano. Y se le deja de pagar cuando estás enfermo. Porque debe de ser la voluntad del médico y, por lo tanto, el compromiso, el mantenerte sano. Pues Paracelso decía que la cirugía era el fracaso de la medicina. Y hoy en día podríamos decir que la cirugía es como un elemento fundamental de la práctica científica, acabo de hacer unas comillas, sí, pues si uno se ha visto, ¿verdad? Para poder llevar a la persona a un lugar saludable. Entonces, las terapias naturales fomentan el bienestar a través de la comprensión del individuo. O sea, no hay un tratamiento genérico. Si a ti te duele la cabeza, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si te doliera, sí, la cabeza...
Pues sería un problema, ¿eh? Sería un problema. Con todo esto...
No... No hay un remedio para el dolor de cabeza, sino que vamos a trabajar con Mariano y con su dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza particular, que tiene que ver con algo que no está funcionando bien, pero que claro, eso que no está funcionando bien no es genérico, por lo tanto no vas a tomar un analgésico.
Para, sí, que no es igual para todo el mundo, a todo el mundo no le duele la cabeza por los mismos problemas.
Efectivamente.
Cada uno tiene uno diferente.
Pero si tú escuchas la publicidad, ¿no? Es como, sí, si te duele la cabeza, tómate esto, pero da igual a quién le duele la cabeza. Por lo tanto, no hay, de la misma manera que no se fomenta el libre pensamiento y la capacidad para, sí, que cada quien tome conciencia de qué quiere y cómo lo quiere, dónde lo quiere y cuándo lo quiere, sino que o eres del Betis o eres del Sevilla, pero no entras en otra historia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O tienes que pensar colorado o tienes que pensar azul porque no tienes la capacidad de pensar por ti mismo, porque no se fomenta. Nosotros como plataforma de ciudadanos lo que estamos recuperando es la capacidad de pensar, de ser, de existir del individuo. Y eso en este momento en la sociedad no existe. No existe porque si yo pienso me dicen negacionista. Porque si yo tengo un pensamiento diferente al pensamiento que se estructura y que se traslada a través de la propaganda, uh-huh, pues yo voy a ser un disidente. Yo voy a ser alguien no grato y van a intentar marginarme por todos los medios porque no entro dentro del patrón conductual que están imponiendo a la sociedad para vender su producto. Y las terapias naturales lo que fomentan es todo lo contrario. Por eso no están reguladas y por eso van a degüello contra cada uno de los profesionales que las ejercemos.
Es fundamental, yo creo, esta pregunta va para los dos, yo creo que la educación es fundamental. O sea, quiero decir, hay que empezar desde la base, desde abajo. O sea, cuando un niño dice, me duele la cabeza, y le decimos, tómate una aspirina, decirle, vamos a ver, hijo, ¿por qué te duele la cabeza? Vamos a explicar. Pues a lo mejor tienes una contractura o te ha pasado no sé qué, o has comido algo que te ha hecho doler la cabeza. Entonces, vamos a tratar ese problema no de una forma genérica, sino singularizar eso, ¿no?
Totalmente. O estás haciendo dolor de cabeza, yo lo digo así, porque no quieres afrontar una situación.
Bien, pues algo neurológico, claro, evidentemente.
Y a partir de ahí es como el dolor de cabeza es como una evitación de la realidad que no quieres vivir, ¿no? Bien. Pero todo eso en una dimensión de plenitud del ser, ¿no? Tanto psíquica como física, como emocional y espiritual. Algo que no se plantean desde otras propuestas. Pero sobre todo, como tú bien dices, ¿no? Tiene que ver con la educación. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Mira, el otro día hablábamos en una conferencia que estábamos Luis y yo decía, bueno, sé, estudiar a Platón, estudiar a Sócrates, ¿no? Que era lo que se hacía antes.
Claro.
Ahora se estudia al Tetros, al Tedros, ¿no? Se estudia a la Greta Thunberg, ¿no?
Sí, sí,
se estudia, o sea, de base.
Los influencers.
Los influencers, ¿no? Exacto. Es decir, que es como... A mí me preocupa mucho el medio ambiente, pero me deja sorprendido que no se ocupe nadie del otro medio, ¿sabes, no?
Claro. Sí. Está muy bien traído.
Mucho, me preocupa mucho eso.
No, ya, yo creo que a todos, en realidad, si tú tuviéramos oportunidad de encuestar a todo el mundo, llegaría un momento en que la esencia sería esa, o sea, lo que nos preocupa realmente es eso. O sea, que la naturaleza es como es, y que evidentemente necesitamos dirigirnos de alguna manera porque todos somos diferentes. O sea, en lo que sí somos iguales, en que si estamos en contra de algún pensamiento, somos apóstatas todos. Claro. Eso está clarísimo. O sea, siempre te van a tachar de apóstata en el momento que tú no estés de acuerdo con alguna de estas derivas que nos marcan además desde los medios de comunicación, desde pequeñitos, nos insisten en, no te busques problemas, toma una aspirina y déjate de investigar y tal. O sea, estoy quizás reduciendo mucho el concepto, pero creo que es así, ¿no? Poco.
Para mí, en este momento, la dificultad está en que se ha definido la ciencia como un aspecto que está basado en un tipo de investigación que está financiada por lobbies.
Sí,
que tienen una intencionalidad, que tienen una intencionalidad clara. Entonces la ciencia debería de fomentar la duda como elemento fundamental. Y entonces a partir de ahí, vale, vamos a... A nosotros no nos dicen mucho que es que no hay evidencia científica. Claro, porque para que haya evidencia científica tiene que haber investigación científica.
Okay.
¿Y quién hace la investigación científica?
Sí, los grandes capitales que tienen el
si
lobby.
Si no hay inversión para hacer investigación científica, ¿no? Y entonces es como, vale, como no hay evidencia científica, esto no se puede utilizar.
Sí, sí, sí.
Vale. Tampoco hay evidencia científica al respecto de otras cuestiones, ¿no? Como decía el otro día un amigo mío, cardiólogo por más señas, ¿no? Sin que eso tenga nada que ver, ¿no?
Sí.
Pero bueno, para los que le gustan la titulitis, ¿no? Cardiólogo decía, no hay evidencia científica de por qué el helicóptero vuela. Porque no se ha hecho, no sí. se ha hecho, ¿no?
Sí.
En realidad lo decía del paracaídas, ¿no?
Sí.
Porque no se ha hecho ningún estudio científico. Por lo tanto... No deberíamos de acceder a ningún paracaídas ni tendríamos que hacer nada con el paracaídas porque no hay una evidencia científica. Si yo me pongo a estudiar dónde están los avales científicos sobre temas específicos, me voy a encontrar que no hay casi nada excepto de enfermedades muy particulares. Bueno, para no meterme en más jaleo,
sí.
diré que no hay ni evidencia científica de eso que ha estado tan de moda durante 3 años y que se lo han colocado un montón de gente, ¿no?
Luis María, ¿está sobrevalorado lo empírico en nuestra sociedad?
Siguiendo con lo que estaba diciendo Luis, yo creo que ahora mismo nos encontramos ante un momento crucial en la cual lo que decía de dónde salió el bichito que estuvo por ahí danzando
sí,
durante
famoso.
4 años, ¿os acordáis que la información que se nos daba era que eso había salido de... Se llegó a decir del mapache y todo, ¿no?
Sí,
mapache,
sí,
¿Y qué pasó?
Perdóname, Luis, tenemos que ir un momentito a las horarias, volvemos enseguida, vamos a dejarlo aquí y lo retomamos enseguida. Y a vosotros,
mapache,
ni os mováis,
en el mapache.
Nos hemos quedado en el mapache, acordaros.
El pangolín.
Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes. Nos habíamos quedado en un mapache, me parece.
Sí, en mapache y pangolín, ha dicho.
El pangolín, que es lo que nos decía Luis.
Wow.
Porque yo no lo conocía como pangolín hasta que empezó lo de la historia del COVID, que vi un pangolín por primera vez y dice, la culpa es del pangolín. Yo creí que era algún virus o algo. Y salió el pangolín y dije, joder, che, es enorme.
Claro, no puede tener mí, la culpa este animal este tan raro.
Tan raro, tan extraño, ¿no? Pero bueno, evidentemente. Nos decía Luis María que evidentemente lo empírico está bastante sobrevalorado, ¿no? Que últimamente tenemos a bien llegar a conclusiones sin tener una realidad empírica de las cosas, ¿no? O sea,
sí, que luego además lo que pretenden desde las instituciones, gobiernos, es tener la única información, ¿no? Y que el ciudadano no pueda tener medios para poder informarse de manera libre y que se cree una opinión respecto de determinados puntos, temas, y se impone actualmente, hoy en día, la única información que nosotros aquí en España la vivimos, también se vive en Portugal, por cierto.
Sí, sí. Que es como este programa también va para los portugueses.
Digo. Que es como la verdad única, ¿no? Y entonces, y claro, ¿la verdad única de quién viene? De aquellos que nos dijeron una serie de situaciones que se han ido acreditando a lo largo de estos últimos años, pues que no eran ciertas. Entonces, oiga, si ustedes nos han contado lo del pangolí, lo del murciélago, lo de todas estas historias, y luego, después de 4 años, tienen que reconocer con la boca cerrada de que lo que salió, salió, y salió de donde salió, que fue de un laboratorio, entonces dices, oiga, ustedes hace 4 años que daban una información y ahora están dando la contraria, ¿por qué no respetamos la información libre? ¿Por qué Europa no se convierte en un espacio de información libre? En cambio, nos encontramos con un Digital Ad Service donde se da plenos poderes a una Comisión Europea, es decir, a un órgano administrativo,
sí.
Cuidado, que podrá cerrar medios de comunicación.
Sí.
Ojo, porque estamos viviendo en las últimas semanas o en los últimos meses aquí en España situaciones en las cuales ya se señalan que hay que limitar la libertad de información. Sí. Libertad de información que está reconocida, por cierto, no solo en la Constitución Española, sino en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Entonces, claro, si ya el ciudadano, el ser humano, no va a poder ni informarse de manera libre, pues sí, al final...
Pues, vámonos. De alguna manera, Europa puede ser el bastión. Lo mismo que se decía antiguamente, ¿no?, de que España era la reserva moral de Europa. Europa puede ser la reserva moral de lo empírico y de darle a la gente conocimiento y capacidad y leyes para que la gente pueda conocer de primera mano libremente las cosas.
Hombre, ahora lo que se ha convertido la Unión Europea ahora mismo es en el instrumento que utilizan las organizaciones internacionales como vehículo para imponer toda la Agenda 2030.
Está claro.
Y entonces, los reglamentos, por ejemplo, que hablábamos anteriormente del sector primario, con una hiperregulación, asfixian al sector, no pueden tener precios competitivos, tienen que cerrar, llega los fondos buitre, compra los terrenos, mete las placas solares, el campo no lo cuida nadie, y así sucesivamente. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el principal formación política del mundo rural, que es la única, por cierto, que se presenta en una candidatura a las elecciones europeas, integrándose para defender al mundo de la agricultura, de la pesca y de la ganadería, el movimiento rural español. Entonces, claro, ¿eso de dónde está viniendo? De Europa. La gente dice, el tomate de Marruecos al final es lo que quieren que tú te fijes, pero detrás de eso hay una política agraria como un suicida, hay un pacto europeo, el New Green Deal, que es suicida completamente, basado, además, sobre unos principios que no se los cree nadie, no se los creen ni ellos, pero ¿cuál es el problema? Que en esas instituciones de la Unión Europea esas leyes están saliendo de eurócratas o burócratas. Entonces, lo que nosotros decimos es, oiga, ¿por qué no se crea un órgano vinculante en la Unión Europea que tenga que tener a los representantes, pero a los verdaderos representantes, no a los que están subvencionados, pagados públicamente, como los sindicatos, para que ese órgano sea vinculante y las decisiones se adopten con quórum? Es decir, que ese órgano dice no, pues no se adopta. Si dice sí, se adopta. No que tengamos hoy en día y durante los últimos 6 meses a los tractores, la pesca la dejamos de lado porque en España está destruida,
sí, bueno.
Y a la ganadería en pie de guerra prácticamente a diario.
Es que son problemas que solamente nos ocupan durante el tiempo que dura el telediario. O sea, lo miras 5 minutos Dice, jo, ay, qué barbaridad, mira ahí, tal, pobrecillos y tal. Pero al problema se le dedica la primera parte del primer minuto, porque el resto es cuando hay enfrentamientos, cuando se quema no sé qué, cuando interviene la policía para... Eso es lo que ocupa. Esa es, en realidad, la información que tenemos. O sea, no tenemos la base de dónde viene todo esto, por qué pasan estas cosas y por qué estamos dejando de lado algo tan importante para España, por ejemplo, como es el campo, macho. Es que yo no lo entiendo.
En España, o sea, la van a convertir en un enchufe.
Madre mía.
La van a convertir en un enchufe, en el enchufe de Europa, porque están perdiendo pues mucha gente la posibilidad de cultivar las tierras. Y es que lo vuelvo a repetir, el principal interesado en que no haya contaminación y en cuidar las tierras, ¿quién es? El agricultor.
El agricultor, evidentemente.
Entonces, si no hay agricultores, ¿quién va a cuidar las tierras? Es la primera pregunta que se deberían hacer.
Complicado, ¿eh?
Tú te vas de Málaga, ¿no? ¿Cómo no era? Huelva, ¿no? De Huelva a Faro, en el primer tour que hicimos, que recorrimos toda España, y hubo un momento que es que eso era un mar de placas solares.
Sí, sí.
Entonces dices, bueno, ¿y esto es la, entre comillas, ecosostenibilidad que nos están diciendo?
A mí ya me parece un poquito Disney todo eso, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, nuestro querido Ángel Moreno estaba diciéndome, asintiendo con la cabeza y diciendo, yo quiero preguntar una cosa. A ver, Ángel, ¿qué querías preguntar?
Yo es que quería preguntar, lo que pasa que a mí ese tema me interesa, pero me interesaba más, no más, sino que lo de la medicina natural.
Ah, bien.
Yo llevo...
Por razones obvias, porque tú eres objeto medicinal, digamos, un poco...
De semenota,
No, se te nota. Ángel tiene mucho... Es como yo, tiene más problemas que el libro de matemáticas. Entonces, claro, todo esto de la terapia natural... Claro.
Pero yo, como mi apellido Jiménez, también con Jota.
Jota, igual que Luis.
Pues yo llevo como 20 años tomando todas las mañanas una ampolla con AM. Con AM.
Con AM.
Con AM. Con AM de rábano negro y alcachofa para la
el hígado
y
perdón, ha dicho rábano negro y qué más,
y alcachofa.
Suena peligroso.
No. Wow. Y alcachofa. Pero, ¿a qué es bueno?
El que es bueno, le mira diciendo, dice, ¿a qué es bueno?
Dime que sí, Luis.
Luis,
sí.
Porque, ha dicho que sí.
Porque tengo las transaminasas como un niño de 14 años.
Sí, ¿eh? Sí. O sea que... El hígado.
No, y depura. Es que no sabía. Lo de depurar es que a mí lo de depurar no me... Pero depura muy bien el organismo, ¿a que sí?
Sí, dice, como si fuera un niño pequeño.
Estamos trabajando socios.
Yo digo la contestación, por eso lo de la libertad. Yo ya digo la contestación para que me conteste. Claro. Sí.
En argot se dice detox, que queda fantástico.
Detox.
Es un detox.
Uy, ahora, que lo que tú desayunas es detox, que lo tienes detox que repartir.
Cuando me levante por la mañana con quien haya dormido, digo yo.
¿Quién haya dormido?
Yo detox. Oye, pero ponme un poquito, mientras tanto, ponme un poquito de.
Una pregunta.
Luis, el vino también, tomado también,
en pequeñas botellas.
Bueno, en pequeñas botellas es, sí, bueno.
Nosotros lo.
Oscar.
Lo tomamos, bueno, de una forma regular, porque hay que hacerlo en microdosis, de acuerdo al momento del individuo, la naturaleza esencial de cada día y, a ser posible, buen vino.
¿Ves? Te das cuenta, ¿eh?
Para
esto
Ángel,
es importante.
La medida de microdosis para Ángel es un magnum.
No creo que, menos mal que tengo a Óscar, que me conoce y todo ello, Luis. Pero siempre de buen
lo
vino.
¿Lo del rábano negro te ha mejorado algo?
Hombre.
Pues ¿cómo estarías, tío?
Es vía oral.
La ampolla siempre.
El rábano.
No, y la ampolla es por vía oral, todo por vía oral, y me va muy bien, porque mi doctor de cabecera alucina cuando me mira las transaminas y dice, ¿pero tú cuántos años tienes? Digo, los que aparento. Digo, pues mira cómo estoy. O sea, de bien.
Yo voy a empezar a tomar.
Pues mira, otra copita por si acaso. Porque...
No, pero fijaros qué importante es, por ejemplo, las terapias naturales. Cuando hablamos de no estar metidos en esa dinámica de que, a ver, es como una especie de vademécum que dices, a ver, ¿qué me duele hoy? Pues el dedo tal. Y entonces te pones a buscar y aparece ahí. Si te duele el dedo tal, tómate no sé qué. O sea, lo mismo que la gente que ve lo de los de YouTube. Cuando tienes algún problema, vas a buscar en YouTube y dices, a ver si hay un tutorial de cómo me arreglo el dolor del meñique y tal, ¿no? pues esto, que es lo que suele hacer casi todo el mundo ahora.
Oye, perdona, Mariano, yo he entrado a ese tutorial, ¿eh? O sea que,
¿al del wow. meñique?
Hombre.
¿Has tenido problemas con el meñique?
Yo tengo, ya sabes que yo...
Si es el de la mano izquierda, tienes que tener cuidado, ¿eh?
No, no.
Ya te lo digo.
Yo tengo un meñique...
bueno. Muy desarrollado.
Muy desarrollado. Sobre todo, pero es el del pie. Entonces, los zapatos, vale, se me sale el meñique y tengo una disfunción que se me sale.
Sí, os cuento. A ver, que Ángel tuvo un problemita. Le tuvieron que seccionar parte de un dedo
del pie.
Y entonces le tuvieron que hacer un injerto y parece ser que el injerto se lo pillaron de la nariz.
Sus padres son primos, creo, también.
Son primos entre sí y él tan normal. O sea que,
uno nació en el 3 y otro en el 4.
Bueno, o sea, el caso es que le hicieron un pequeño injerto de la nariz. Le pillaron, pues eso, piel de la nariz y tal. Y entonces cada vez que estornuda se le sale la zapatilla. Entonces, pero vamos, eso ya lo va arreglando, no tiene ningún problema. Ángel es un enamorado del tema natural. O sea, tú siempre la medicina natural a ti te ha...
Oscar se ríe de mí. Sí, no, pero,
me río contigo, hay una diferencia.
No, exactamente. No, a ver, yo lo de las ampollas no es... O sea, que yo hago... Que es un programa de humor, yo lo de ampollas... Sí. Digo,
pues, ¿quién te ha recomendado a ti eso, por ejemplo?
Una novia. ¿Quién me lo va a recomendar?
Joder. Sí, yo pensaba, digo, me va a decir alguien que... Bueno.
Y una novia que estaría muy de acuerdo con Luis María y con Luis Jiménez. Que en la actualidad, no voy a decir el nombre...
¡No! Pero, es influencer ella.
No.
Autocensura.
No. Es médico preventivista... Teniente coronel del Ejército de Tierra y que me la recomendó. Oscar, que después de una noche de amor y de pasión, ella es muy favorable porque yo sigo teniendo amistad, ya no somos novios. No somos novios, pero ella. Gracias. Pero ella va muy, muy en vuestra sintonía. O sea, yo de hecho la voy a llamar para que. Ponga el podcast y os escuche.
Y os vote. Y vote.
No, ahí, que se meta en la plataforma.
Y que use su...
No, ella... Ana Isabel. Ya he dicho el nombre.
¿Cuántas tienes?
Ya he dicho el nombre. Has cagado, Ángel.
No. Que utilice... Pero se lo voy a mandar porque está muy a vuestro favor en todo. Yo no la dejé por eso. O sea, no la dejé. Pero terminamos. No. Vamos.
De acuerdo.
No, terminamos después de tomarme una ampolla, pues ya lo dejamos.
Vale, pues José Luis Márquez, que también tienes alguna pregunta que hacer, me parece, ¿no, José Luis?
Sí, lo mío es distinto. Yo estoy buscando.
Pero, o sea, vamos a ver, estos señores no van a arreglar los problemas vuestros. O sea, quiero decir. Vamos a hablar en general de la gente, de los problemas que hay.
Perdóname.
Vamos a hablar de la terapia natural, de lo importante que es el campo en este país.
Perdóname, sí, ya lo sé. Como yo soy de campo, por eso...
Bueno, es que José Luis va de campo.
Pero me has dicho, viene un médico naturista y yo estoy buscando un remedio para a ver si puedo adelgazar.
Sí.
Y es imposible.
Wow.
Es imposible. Yo no bebo, no fumo, como
muy
poco.
A ver si va
poco,
a ser eso.
Como no... Muy poquito y, bueno, no sé qué hacer.
¿Y relaciones esotéricas tienes?
Tampoco. Yo no tengo nada.
Pues a ver qué dice.
¿No será que debo tener algún vicio o coger algún vicio para que esto me produzca...?
No. Bueno, primero quiero decir que no soy médico. Soy terapeuta, para que esto quede claro.
Bueno, pues también me vale.
También, ¿no? yo me hago cargo. Mira, adelgazar no es importante.
Para mí sí.
No. Espera, déjame que lo desarrolle, ¿sí? A ver, adelgazar no es importante. Lo importante es no comer tanto.
Claro. No como.
No, ya sé que no comes. Pero, ¿qué comes?
Yo, ensalada, bistec.
Torreznos.
cosas así.
¿Y tú crees que estás gordo?
Sí, me sobran 10 kilos. Es porque me lo ha dicho el médico, ¿eh? Tienes que adelgazar 10 kilos.
No le hagas caso.
Claro. El médico te lo ha dicho.
Está engañando.
Pero tú quieres adelgazar...
¿Cuánto pesa el médico?
¿Tú quieres adelgazar 10 kilos, de verdad?
Sí.
Sí, pero ¿cuándo?
Pues ya.
¿Ya?
Esta noche.
Sí, ¿no?
Esta noche.
Para
otro.
Si se puede empezar ahora mismo...
No cenes hoy, para empezar.
No, cenar no. Hay que cenar.
Ah, cenar hay que cenar.
Estás eso mañana.
Yo empiezo el lunes.
Hay aquí unos platos de salchichón, queso, chorizo. Sí.
Eso no me va.
No.
Ah, es todo light lo que tenemos aquí, ¿eh?
No comas pan.
No.
No, pero en serio, el pan me han dicho que lo más sano que hay en el mundo es el pan. Si no existiese el pan, claro. No habría ni...
Mira, de eso, es que hay tantas teorías al respecto, pero... No soy yo el más indicado para darte lecciones de estética y de
él te dice, tiene que adelgazar y le dice, ¿y tú qué? Claro.
Si eso se lo dije yo al médico, digo, pues usted está rellenito, ¿eh? Dice, pero yo soy médico.
Claro. Tú mismo. No, mira, la propuesta está en que te muevas, o sea, que gastes más que comes.
Yo me muevo mucho, hago bicicleta, hago... Sí. Lo que no puedo hacer... Todo lo que... Eso no puedo hacerlo, no me deja.
Esto es la radio. No me hagáis gesto. Con ampollas.
Le ha hecho un gesto de fornicio, pero vamos. No.
Las ampollas de Ángel ni tocarlas, vamos. Y no lo veo. Yo necesito porque yo tengo un poquito de azúcar. Y me ha dicho el médico que lo compense con sal.
Estamos con el poquito de azúcar.
Todo el mundo tiene un poquito de algo.
Bueno, no, que diabético, tío.
Mira, yo... No es el lugar, ¿no? Pero te puedo decir que si tú quieres adelgazar, si de verdad quieres adelgazar.
Yo adelgacé una vez, sí. 17 kilos y medio.
Pero una vez, ¿no?
Wow.
Sí, una vez.
Yeah. No lo va a volver a hacer nunca.
Nunca en la vida,
creo.
Ah. Y bueno, era un chaval, pero un chaval. Yo me sentía como una pluma. Y bueno, no porque me lesioné en un pie. Pero yo creo que entonces estaba Clemente de seleccionador y digo, este me llama otra vez, ya verás. Me llama, como me vea, me llama.
No, pero te estaba diciendo, Luis, que si quieres de verdad, sí, o sea, sí, ¿estás seguro, estás convencido de que quieres adelgazar de verdad?
Sí, por supuesto.
Luego fuera de antena que le ponga las pilas.
¿Y qué estás dispuesto a hacer para adelgazar?
Yo creo que cuánto le vas a dar.
Depende.
¿Qué cuánto cuesta?
Traje por él algo.
¿Cuánto tienes que acoquinar?
¿Qué coche tienes? ¿Tú qué coche tienes?
Yo no... Sin pagar.
Sin pagar.
¿No? Un simpa.
La propuesta está en base a tu compromiso.
No, sí, yo soy muy... Yo me comprometo mucho.
Sí, contigo.
Me comprometo mucho. Y, bueno, me cogen unas épocas que a lo mejor mentalmente no estoy muy fuerte. Yeah. ¿Eh? Pero
le ha afectado mucho los últimos acontecimientos de este país, le han afectado muchísimo.
A mí mucho, porque todo eso me afecta muchísimo.
Ya.
Yo lo he visto llorar.
Y sufro.
Igual hay que empezar por ahí.
Y estoy llorando.
Claro. Y luego te tienes que ir a vivir a Francia, a lo mejor.
Claro. O a Portugal.
O a Portugal.
Sí. A Portugal ya tengo casa.
Hay casos de gente que vive en Portugal.
Españoles ilusos.
Yo tengo, bueno, tuve la oportunidad, todos los españoles podíamos hacerlo, hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo. Que si te comprabas casa en Portugal, te daban la residencia.
La residencia y, de ancianos, sí, de al lado de la casa.
Ya, para ir a vivir. Y yo vivía a 6 kilómetros de Portugal.
Qué maravilla. Entonces, qué error.
No eres el único, no hay gente que vive muy cerquita.
Sí, hay gente que vive a 1 kilómetro.
Y si luego me echan, me compro la casa y luego me echan.
Este sería el problema.
Sorry. Bueno, pero yo
el tema está en tu compromiso.
Lo que,
tu
lo
compromiso.
Que necesito.
Compromiso.
A ver, hay una parte fundamental que tiene que ver con tu estado emocional y psíquico, lo has dicho antes, ¿no? Entonces, cuando tú te miras al espejo, ¿cómo te ves?
Yo no me veo.
No te ves, ¿no?
Es que me he operado de la vista y me ha dejado peor.
Hay que empezar por ahí.
Por la vista.
Claro. Porque igual te ves gordo porque no te ves bien.
Yo odio la tripa. Yo tengo tripa y odio la tripa.
Ah, que es la tripa.
La odio.
O sea, que no es gordura.
No, yo...
Es inflamación.
Si yo de cintura para abajo soy un maniquí.
¿Tú ves?
Bueno, es un maniquí, tengo unas piernas...
Asexuado, digamos.
Me dice mi nuera.
Es un querubín, maniquí. Es un
dice,
querubín.
Tienes menos piernas que yo, ella muy finita. Y digo, pues sí. Pero luego para arriba ya se me concentra entre la tripa y los pectorales. Y ahí tengo por lo menos 12 kilos de más.
El problema está en cómo recuperar la forma que tú tenías aquella vez que perdiste los 17 kilos.
Eso es.
Y entonces hay que hacer una como retrospectiva, ¿no? Para ver si estás dispuesto a vivir de la misma manera que vivías antes.
Sí, claro.
¿Sí? Ah, fantástico. Entonces lo tienes fácil.
Lo repito.
Sí.
Claro, si te ha dado resultado, claro, no lo cambies.
Bueno, lo voy a intentar. Hay tres o cuatro cosas que no voy a poder repetir porque ya no las puedo. No me dejan.
Luis María, Luis, ¿nos importa contestar a alguno de los oyentes que nos está llamando para hacer preguntas? Porque les interesa mucho, porque vais a estar en las europeas. Entonces, coño, pues esto le interesa a la gente y tal. Y hay alguien que está llamando. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Por un momentito, a ver, ¿está al teléfono la persona que ha llamado? Sí. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿con quién hablo, por favor?
Con Jesús Puente.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, ¿qué tal?
Se llama usted igual que un famoso presentador,
sí,
actor.
Sí, me lo han dicho un montón de veces, vamos al grano.
Sí, sí, bueno, perfecto, vamos. Muy bien, ¿qué quería usted concretamente de esta noche del programa que tenemos nuestros amigos de la plataforma? Sí,
lo estoy oyendo, aunque es grabado.
Sí.
Lo estoy oyendo.
Ah, muy bien. O sea, lo escucha por el podcast, pero...
Sí.
Perfecto.
Y yo me he intentado poner en contacto con ellos muchas veces. Porque yo, el nombre del partido es mío.
Sí. Ah, suyo el nombre. Usted
Justicia,
le dio el nombre.
Justicia Ciudad Rodrigo.
No tuvo usted... Ah, no tuvo usted un buen día, ¿no? Con el, Justicia, por lo del latín, digo.
Justicia Ciudad Rodrigo.
Sí, sí.
Lo tengo registrado.
Ah, muy bien.
Yo me intento poner en contacto con ellos.
Sí.
Para ver si pillo cacho de...
Ah, que tienes que denunciarlos.
Claro, claro.
Wow.
Pero el latín es universal.
Sí, pero Ciudad Rodrigo no.
Ya, hombre, pero bueno, quiero decir, ellos... A ver, ellos utilizan el nombre para toda España.
Qué bueno que podemos llegar a un acuerdo aquí en directo también,
bueno,
tampoco pasa nada.
Si quiere usted hablar con Luis o con
va
Luis.
Va de Luises.
Va de Luis, son los dos Luis.
Sí. Me han hecho adrede.
Hay uno que es Luis María, que es el de barbas oscura, sí, digamos.
Se parece a Nacho, al jugador del Real
Nacho,
Madrid.
Exactamente, se parece un poco a Nacho, sí, es cierto.
Que sí.
Sí, señor. Tiene un rollo así parecido a Nacho.
Y el otro Luis un poco a D'Artagnan.
D'Artagnan, bueno, sí, ya de talludito D'Artagnan, ya digamos.
Bueno, ahí manteniendo el tiempo.
Pues si quiere usted preguntar, no hay ningún problema, adelante.
Yo quería ver que cuánto, por comprar el nombre, cuánto me pagarían ellos a mí.
A ver, unos torrenitos.
Lo de los torrenos es un programa de humor, ¿no?
Es de humor, sí, claro.
¿Usted? Por eso no llego yo.
Usted tenga en cuenta...
Además, tengo 105 años ya.
Sí, tenga en cuenta que va a ser difícil, ¿no? Porque yo lo veo difícil. Pero bueno, estos señores aspiran a llegar a Europa y dar su mensaje en Europa.
Pues ahí que...
O sea, quiero decir, llegar allí y decirle, mira, déjalo ya de tanto cuento, de tanta historia y tal, vamos a hacer las cosas bien, vamos a pensar en el ser humano de verdad y vamos a pensar en las cosas estas. Vale. Vamos a hablar de las terapias naturales, vamos a hablar de cosas importantes realmente.
Sí. ¿Qué tienen para los viejos?
A ver, pues eso ya te lo pueden decir ellos.
A ver si tiene algo para los viejos. Bueno, los que estamos pidiendo tierra.
Pues que puedan mantener el dinero físico, que puedan tener acceso a la información sin tanta complejidad.
Eso es muy bonito.
Que
se me está poniendo la carne de gallina moldada.
Que tengan un servicio directo, que puedan acceder a su entidad financiera y no le cueste la vida.
Que no te quiten la sucursal del lado de casa.
Claro, efectivamente. Claro. Que no le obliguen a digitalizarse y por lo tanto va a perder su expresión voluntaria, genuina.
Eso es muy importante, me está...
Poder hablar con personas, que esto es importante también, tener alguien que hable con usted, o sea, cuando usted hable, que no sea una máquina que te ha marcado el cuadro, no.
Eliminar la cita de la cita.
Esto me está llegando.
Todas esas cosas.
Y sobre todo, que se le reconozca su experiencia... Y que no se vea como alguien, como dice el señor Harari, que es el filósofo de todo esto, como alguien prescindible porque ya no produce.
Sí. Madre mía.
Están dando caña a la gente mayor, ¿eh?
Y lo de la biometría que me han contado, ¿eso qué es?
Ah, esto tiene que ver con... Eso no sé si nos lo puede contar Luis María.
Eso es una cosa...
¡Que lo cuente Nacho!
Nacho para usted, vale, venga.
Pues ahora si coges un avión, ya prácticamente en todos los aeropuertos te encuentras cada dos o tres puertas de embarque la T4, el reconocimiento facial, ese que viene a salvar la inmigración, pero que en realidad nos lo van a acabar imponiendo de manera obligatoria para poder viajar.
Sí, es una forma más de controlarnos, vamos.
Y eso además va a perjudicar a la tercera edad y a la gente mayor, la cual básicamente la van aislando hasta... prácticamente hacerles inservibles para la sociedad y, desgraciadamente, terminar con ellos. Nosotros decimos que se está perdiendo un poco la compasión, sobre todo con la gente mayor, porque si para nosotros ya es difícil un teléfono de última generación cuando cambias de teléfono, pensar en alguien mayor que le digan que ahora su permiso de conducir
ya no lo va a tener físicamente porque lo va a tener que tener en un teléfono. Y si tu teléfono no funciona, te dicen, ah, pues cómprate un teléfono nuevo.
Claro.
Eso pasa en Italia. En Italia ya se aplica que el permiso de conducir desaparece. Y entonces, ¿y la gente mayor qué va a hacer? Y te dicen, pues cómprate un teléfono. Y dices, pero ¿cómo voy a comprar un teléfono si mi nieto solo consume Instagram y TikTok? Claro. Y no me hace ni caso.
No, pues, o te dice, mira, esto es así, te digo, cuatro botones, pa, 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 sí, y
ala,
dices
tú,
pero ¿cómo lo has hecho? Dices, pues ya está, ¿sí? ¿Para qué preguntas? Ya lo tienes.
Me lo hacen claro, mis hijos a mí.
Claro, claro.
Yo tengo el Nokia de tapa.
Nokia de tapa.
Ese que
claro,
se acaba el pequeñito sí, de bolsillo. Sí, sí, sí.
Ese es bueno para que no nos claro, coja las llamadas.
Ahí, no, ahí no le pillan, ¿eh? Ahí
no tengo
le pillan
ni WhatsApp ni nada de eso.
Nada,
yo,
nada, ahí nada. Sí, señor, sí, señor.
Qué bonito todo.
Sí, señor.
Nos están deshumanizando, Mariano.
Cierto sí, es, cierto es. Don Jesús.
Sí,
usted,
Puente, por favor.
Puente, señor Puente, señor sí, Puente, sí, como quiera.
No quiero decir el apellido de mi madre.
Ya. ¿Usted a qué se dedica o a qué se ha dedicado?
He sido, es que no, es, bueno, no lo puedo decir.
No lo puede decir, ¿no? Bueno, si quiere trabajado, mantener el anonimato, no hay...
He sido espía, ya está.
Ha sido espía.
Wow.
Ha sido espía.
Espía.
Pero para alguno de los de la primera división, quiero decir, el Mossad, el...
No, no,
el...
en la comunidad de vecinos.
Ah, vale, 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 vale. Perfecto, perfecto.
Íntimo del presidente, pues como esta gente sí, sí, que está en el programa hoy, presidente, vicepresidente, pues igual allí sí, sí, en, la, sí, en la comunidad.
Sí, porque ellos son presidente y vicepresidente sí, sí, de esta plataforma que digo... que se ha convertido en un partido político. ¿Por qué se convierte, Luis?
Eso digo yo.
Se convierte en un partido,
sí,
pero somos más que un partido. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que iniciamos, intentamos configurar una asociación que el Ministerio de Interior nos tumbó porque dijo que no éramos una asociación, sino que éramos una agrupación de electores. Y nos dijo, no podéis ni presentar recursos. Cuando hicimos la segunda asociación, llegó al absurdo que tuvimos que invertir el nombre. En vez de llamarse Justitia Europa, lo tuvimos que llamar Europa Justitia.
Justicia.
Tuvimos que sacar a la mitad de la Junta Directiva, tuvimos que quitar de los estatutos cualquier referencia a la Agenda 2030. Y esa segunda asociación nos la dieron en silencio administrativo, es decir, casi cuatro meses después, porque no contestaron.
Claro, claro.
Ahí saltaron todas las alarmas y dijimos, si nosotros nos queremos presentar a unas elecciones, ¿cómo no van a dejar presentarnos? Va a ser imposible. Y entonces decidimos el crear la formación política Justicia Europa para presentarnos a las elecciones europeas del 9 de junio, de este próximo 9 de junio.
Sí, sí, sí. Evidentemente,
no ha sido fácil, ¿eh?
No, ya me imagino.
Y el partido, 5 meses.
Pero claro, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que os hayan hecho invertir el nombre, porque no es lo mismo una pelota vieja que una vieja pelota. No es lo mismo, no es igual. Entonces,
ni dos pelotas negras que dos negras en pelota.
Por ejemplo, no es lo mismo, don Jesús. Usted tiene toda la razón.
Claro.
Y sabe que el ministerio está muy al día con estas cosas, ¿eh? O sea que, bueno.
Me han llegado, yo les voy a votar. Si llego, tengo 106.
Bueno, a ver, esperemos estoy que lleguen ahí pronto las...
Si son el día 9.
Ya, por eso, que llegue usted a ese día, digamos. A ver si... Cuídese.
Y voy a pedir el voto en Ciudad Rodrigo para ellos.
Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias, don Jesús Puente. Ha sido un placer. Gracias. Bueno...
Vota Justicia Europa.
Yo quería... ¿queréis dar algún mensajito así para finalizar, Luis?
Sí, que aunque nos presentamos a las elecciones y estamos dentro del marco político,
sí,
no hay ningún político profesional en nuestras filas. Somos todos ciudadanos, cada uno con un oficio, que seguimos trabajando, porque aquí no nos paga nadie, no tenemos subvenciones
sí,
y ese tipo de cosas. Y lo que pretendemos es integrar esa mirada y favorecer todo el desarrollo de lo que se ha estado hablando aquí esta noche.
Perfectamente. Luis María, ¿quieres decir algo antes de marcharnos?
Pues sí, claro. Nosotros llevamos un proyecto que, como hemos estado definiendo, es el proyecto de la libertad de elegir, no la imposición, que no nos impongan reconocimientos faciales, sino que si tú quieres pagar con el iris de tu ojo, hazlo, pero no me quites la posibilidad de pagar con dinero en efectivo. Si yo quiero educar a mis hijos de una determinada manera, no me impongas ni me obligues a hacerlos educar de otra manera.
Sí.
Si estamos en Europa con una política atlantista que nos está llevando a una guerra de impredecibles consecuencias, no hay nadie en la Unión que tenga dos dedos de frente y siente a las partes en una mesa a hablar como estamos hablando hoy en día, que no nos quite la libertad de información, que te puedas informar en cualquier medio que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo llevamos en un contrato electoral de 13 puntos que lo tenemos en justiciaeuropa.es y donde creo que cualquier ciudadano de bien nos votaría.
Es importante que la ciudadanía comprenda que somos ciudadanos, en primer lugar. Y después todo lo demás. Gracias Luis, gracias Luis María por haber venido, por haber dejado un ratito, ya sé que tenéis mucho lío, pero ha sido un placer. Y a todos vosotros, gracias también por estar ahí, Oscar, José Luis, Ángel. Gracias a todos, adiós, adiós, adiós.
Adiós, muchas gracias.